Esta noche vamos a continuar hablando sobre mi libro No es lo mismo ser el médico que el paciente. Como les dije, esta noche quiero continuar hablando sobre las distintas estrategias y herramientas que tengo en mi libro No es lo mismo ser el médico que el paciente, mi lucha contra el cáncer, que ayer en esto fue la presentación en Casa Norberto y tuve casa llena. Y hoy cuento, como siempre, con mi amigo Pepo García, que por cierto, Pepo, te agradezco públicamente que fuiste el moderador de anoche en Casa Norberto, que verdaderamente fue para mí algo sumamente importante y tengo que agradecer a tantas amistades y pacientes y hasta gente que no conozco, porque aquello se llenó completo. Uh-huh. Y vendí 147 libros, lo cual es un logro grande. Y verdaderamente me sentí como que la gente estaba con mucho deseo de seguir aprendiendo. Uh-huh. Yo creo que pudimos haber estado allí fácilmente una hora más. Con las preguntas que hizo el público sobre las distintas herramientas que he usado y que publico en mi libro, y que verdaderamente estoy sumamente contento, agradecido. Ya el libro también está, se tradujo al inglés, está en Amazon, para todos aquellos que les interese tenerlo también en inglés, o si conocen personas en Estados Unidos, para que lo sepan y lo pueden pedir a través de Amazon. ¿Y cómo fue para ti, Pepo? ¿Qué tú tienes que decir de la actividad, bueno, de anoche?
Antes, buenas noches a todos los radioescuchas, doctor, y pues obviamente para mí fue un momento, es que fue una presentación de libro bien particular a todas las demás que uno va, porque en las demás es un libro de un autor sobre X tema que no necesariamente la audiencia conecta. ¿Por qué? Porque no es sobre un asunto que le, ¿verdad?, le concierne, como en este caso suyo, que es lo que pone en el libro, como dijo Luis González, ¿verdad? Uh-huh. Que es la es parte el vivencial.
El editor.
La parte vivencial y la parte más importante aún, la de las 150 y pico referencias que hace a la cuestión de la ciencia. Sin embargo, quisiera hacer una digresión para que nuestros radioescuchas que tengan Facebook entren a la página de Casa Norberto y busquen, que ahí está la presentación completa del libro grabada, y los que no pudieron asistir o no lo pudieron ver anoche, que tengan la oportunidad de escucharlo.
O sea, que eso
sí,
sigue.
Sí, está ahí ahora mismo.
Ah, qué bueno.
Sí. Casa Norberto. Entran a Facebook. Uh-huh. Y en Facebook buscan en el search, en la búsqueda, y le ponen Casa Norberto en su página. Entra en su página, uh-huh, Casa Norberto. Cuando le dan, va a salir la última presentación del libro que se dio, que fue la de anoche.
Sí. No, y verdaderamente, ¿saben? Fue bien interesante, y como tú dices, algo diferente en el sentido de el ambiente que se creó allí. Sí, sí. Fue bien, bien positivo, y la expresión de gratitud de mucha gente, y que continuamente estoy recibiendo. Ahora mismo, grabando, estoy viendo más gente escribiéndome, diciéndome lo bien que lo pasaron anoche y lo mucho que aprendieron. Porque el conocimiento empodera, y obviamente esto es un tema, las enfermedades difíciles, como yo le llamo, de llevar, y cáncer no hay duda que es una enfermedad difícil de llevar, y hay muchas otras que quizás son hasta más difíciles todavía, las enfermedades degenerativas, las enfermedades, obviamente el mismo cáncer, en etapas más adelantadas, aunque yo he tenido metástasis y mi clasificación es máxima clasificación, que es 4. Lo importante y que quedó claro y que queda claro en mi libro es la esperanza, es que no podemos perder la esperanza y es tan importante uno ayudarse a uno mismo. Algo que surgió allá en la presentación de una pregunta inclusive de un pastor que me preguntó que sobre la espiritualidad, que yo verdaderamente como científico que soy, pues típicamente en mis libros no entro en esa parte de la espiritualidad y por múltiples razones. Primero porque hay tantas distintas formas de creer en Dios y hay distintas religiones y hay distintos conceptos religiosos que yo no quiero entrar en eso, pero yo sí, como le expliqué anoche al público, yo entiendo que las oraciones y el deseo de que las personas mejoren es sin duda bien importante, pero el individuo, la persona que está enferma, no puede esperar a que ocurra un milagro o no puede esperar a que mucha gente lo pone, como uno dice, en manos de Dios.
O
la voluntad de Dios. Entonces no hacen nada. Y de hecho yo toco ese tema en el libro y sé de mucha gente religiosa que cuando se dan cuenta que caen en una fase terminal y los he tenido como pacientes, se sienten hasta culpables. ¿Por qué Dios a mí no me está salvando? Porque lo he tenido a sí mismo y los he tenido gente que se sienten mal con su familia porque toda la familia está orando y han estado pidiendo y de momento ese milagro pues
no ocurre.
Entonces es como si tú no fueras merecedor de esa misericordia o de esa salvación. Y por eso yo, y obviamente de nuevo, yo soy un científico, eso por eso es que la fe y la ciencia entran en conflicto, porque uno se supone que crea por fe y no por ciencia. Así que, pero cuando uno es un científico y que mi objetivo como científico es que la gente vea que lo que yo estoy planteando no es anecdótico, no es que solamente me ha pasado a mí, es que hay mucha evidencia científica de que si utilizamos verdaderamente el poder mental, si nos damos cuenta de la importancia de nuestros pensamientos y cómo nuestros pensamientos producen una química, y si esa química es una química positiva, el efecto de esa química en el cuerpo es positivo, pero si ese pensamiento es negativo, de ansiogénico o depresivo, pues obviamente producimos una química negativa y por lo tanto el efecto que tiene eso en nuestro cuerpo es bien significativo. Y anoche hablábamos cómo el sistema inmunológico y toda la evidencia científica que hay a base del sistema inmunológico, que es el sistema que verdaderamente combate todas nuestras enfermedades. Ese es nuestra
química. El ejército.
Ese es el ejército. Esa es la quimioterapia natural. Y que cuando estamos enfermos nos baja. En vez de subirnos, que sería lo ideal, cuando nos enfermamos, el sistema inmunológico también se enferma junto con uno. Por lo tanto, baja el sistema inmunológico. Y por eso mismo hay que estar bien consciente de cómo podemos nosotros individualmente subir ese sistema inmunológico para tener mucho más fuerza y herramientas y el ejército para enfrentarse a lo que venga, a las distintas enfermedades que nosotros, que el ser humano padece. Es interesante, y lo traigo porque una de las preguntas que se hizo anoche es sobre la genética. Y mucha gente cree que la genética tiene todavía mucha importancia en términos de nuestras enfermedades, y todo indica que cada vez la genética tiene sí un componente, pero no tan fuerte como se pensaba hace 15, 20, 30 años atrás, que creíamos que la genética era prácticamente todo, y que casi podíamos predecir lo que nos iba a pasar en términos de salud por la genética. Hoy en día sabemos que eso no es así, que solamente de un 5 a un 10% de todas las enfermedades que los seres humanos podemos tener o padecer son genéticas. O sea, que son muy pocas comparativamente. Más del 90% de nuestras enfermedades tienen que ver mucho con lo que ahora se llama la epigenética, que tiene que ver con nuestro ambiente, que tiene que ver con nuestro desarrollo, que tiene que ver con la funcionalidad de la familia donde tú trabajas, uh-huh. Donde tú vives, que tiene que ver con el pollution, uh-huh. O sea, que tiene que ver con tu alimentación, uh-huh. que tiene que ver todo lo que es el uh-huh. entorno, uh-huh. y cómo el entorno nos afecta física y mentalmente, y es el causante entonces principal del 90% de todas nuestras enfermedades. Así que, por lo tanto, en gran, gran medida, público y Pepo, nosotros somos responsables de nuestra propia salud. Si el 90% de nuestras enfermedades tienen que ver con nuestro estilo de vida, pues somos responsables, uh-huh. prácticamente completamente. Uh-huh. Si tú no tienes verdaderamente enfermedades genéticas, que vuelvo y digo, son las menos, pues el resto de todas las enfermedades que vas a tener, que fuera de esa que es genética, o sea, es por tu estilo de vida. Claro. Así que de ahí la importancia de saber cómo el ejercicio, una buena dieta, una buena el dormir adecuadamente tiene que ver mucho con nuestra propia salud.
Yo le doy, doctor, dentro de todas las cosas que yo he leído y he escuchado, yo le doy, dentro de esta área de epigenética, yo le doy mucha atención a la nutrición. Yo he leído tanto sobre eso porque a través de la nutrición es que hay, por ahí está entrando el alimento que tú le estás echando al cuerpo. Uh-huh. Por ahí está entrando la gasolina que tú le estás echando al carro. Uh-huh. ¿Ves? Uh-huh. Y si tú le echas unos alimentos dañinos, tu cuerpo va a sufrir y tu sistema inmunológico no va a estar en óptima condición. Al revés. Exacto. Va a estar trastocado con el microbioma y todas las cosas estas que hemos, ¿verdad?, últimamente acogido.
De hecho, que nos hemos dado cuenta en los últimos 20, 25 años que prácticamente los procesos inflamatorios son los causantes principales de nuestras enfermedades. Y mucho de la epigenética o mucho de nuestro estilo de vida tiene que ver con esos procesos inflamatorios y lo que hacemos, incluyendo las comidas. Hay comidas que ayudan a los procesos inflamatorios. Claro. Así que es importante entender lo que tú acabas de traer de una buena alimentación. Y es interesante que una de las preguntas que me hicieron también anoche era sobre si yo había cambiado la dieta y es interesante que mi contestación, y la voy a repetir aquí, ¿sabes? Porque en un momento dado yo perdí 30 libras y llevaba creo que dos quimioterapias y cada quimioterapia me había costado, como quien dice, 5 a 10 libras cada una, por la falta de apetito y había rebajado 30 libras y el doctor Hunter, mi oncólogo en Puerto Rico, me dijo que no podía seguirme dando la quimio porque, ¿sabes?, me estaba debilitando demasiado, que tenía que por lo menos aumentar 10 libras. Y el propio doctor Hunter me dijo, cuando yo le pregunté, ¿y qué debo comer? Me dice, come de todo lo que se te antoje. Porque cuando uno no tiene hambre, comer, no importa lo más saludable que sea, es bien difícil. Y por eso es que una de las razones de mi libro, pues sea, no es lo mismo ser el médico que el paciente, es eso mismo, que yo aprendí algo que muchas veces me le quejaba a mis propios pacientes o les decía de la importancia que hay que comer, porque si no comes te debilitas demasiado, pero no es hasta que uno lo vive, que verdaderamente comer sin hambre es tan y tan difícil. Es algo que hay que vivirlo para poderlo entender, porque aún hasta las comidas que más a uno le gustan, primero que la quimio te hace un efecto hasta en el sabor.
O sea,
y las cosas no saben igual. A mí la quimio, una de las cosas que más me hacía la quimio era que me creaba aftas, que tiene que ver con el sistema inmunológico bajo, porque las aftas no es otra cosa que virus o bacterias
que están ahí.
Que solamente cuando baja el sistema inmunológico es que se manifiestan. Al yo tener el afta y tener inflamación de la lengua, también afecta en el tragar y también afecta en el sabor. Así que, ¿sabes? Cuando estamos en esta situación, obviamente hay que comer de lo que sea. No importa si uno es diabético y lo que quieres comer es dulce, porque te estás debilitando tanto que de qué te vale llevar una dieta estricta si no te la vas a comer, ¿entiendes? Así que, pero una vez uno pasa eso, sin duda, entonces uno sí debe mantener una dieta adecuada, porque sabemos que, por ejemplo, el azúcar aumenta también el proceso inflamatorio, y el cáncer no es otra cosa que una inflamación de los órganos donde está afectado el cáncer, donde está el primario, pero de hecho, si hay metástasis también está creando un proceso inflamatorio a donde se está estableciendo ese tumor de metástasis. Así que no hay duda de que esta enfermedad pues requiere en verdad de uno mismo. O sea, uno tiene que dar verdaderamente la batalla, y cuando digo dar la batalla, es comprometerse uno mismo con uno mismo. Yo les decía, y lo digo en mi libro, ¿sabes? Que una vez yo tuve el diagnóstico, y obviamente nadie está preparado para un diagnóstico como este, yo jamás y nunca pensé que a mí me iba a dar cáncer, y mucho menos 4 primarios, porque yo he sido una persona que me he cuidado. O sea, yo tengo el mismo peso desde los 25 años. ¿Sabes? Que prácticamente yo he hecho ejercicio toda mi vida. Así que yo pensaba que yo iba a llegar a la vejez totalmente saludable por haberme cuidado. Y obviamente cuando te dan un cantazo como este de que tienes una enfermedad que puede ser terminal, que es lo significativo de un diagnóstico como este, que entonces uno se acerca más a lo único seguro que sabemos de la vida, que es la muerte. Pero típicamente uno ve la muerte como algo lejano. Uno no ve la muerte cercana. Y especialmente si somos más jóvenes. Por eso es que uno ve a un joven arriesgando su vida en una motora, sin casco, porque ese joven jamás y nunca está pensando que va a tener un accidente y se va a matar. Si él supiera que puede tener un accidente y se va a matar, no lo hace. Porque uno cree que uno va a durar hasta viejo siempre. Y evidentemente no es así. Por eso es que nos tenemos que cuidar todo el tiempo, no venir a cuidarnos a lo último.
Y escuchar los mensajes del cuerpo.
Bien importante. Exacto, bien importante. Y hay que escucharlo, sin duda, como tú muy bien lo mencionas. Y obviamente, de nuevo, yo creo que de las cosas más importantes que yo planteo en mi libro es ese compromiso con uno mismo. Y obviamente también el compromiso con su familia. Una de mis técnicas que yo menciono, una de las herramientas que yo menciono, es lo que se llama compartimentar, que anoche no la mencioné. ¿Y qué yo quiero decir con compartimentar? Que el trabajo no afecte a tu familia, que tu salud no afecte el trabajo si, mientras pueda, o no afecte a tu familia. O sea, que tú trates de que las cosas no afecten una cosa
a la otra. Aunque tengas que usar un poker face, exacto, en el otro lugar, pero...
Exacto, exacto, porque si yo tenía un problema en el trabajo, que la inmensa mayoría de los que trabajamos no siempre... Todo es fácil, hay problemas, en todos los trabajos hay problemas. Si yo tengo un problema en mi trabajo, yo no tengo ni verdaderamente por qué afectar a mi familia. O sea, de llegar a mi casa, yo molesto, e inclusive con irritabilidad o con coraje, y que la familia se afecte.
Que viene siendo, doctor, su apoyo.
Ajá, exacto.
Y lo vas a dañar, lo vas a acabar de dañar.
Exacto, ¿sabes? Que debería ser el área donde más contentura de llegaste y ya dejaste el trabajo atrás. Pero las personas no entienden, y por eso volvemos al conocimiento de que empodera. Si uno aprende, de nuevo palabra clave, a compartimentar, si uno aprende a achicar los problemas, que es otra de las herramientas que yo propongo en mi libro, porque los problemas no tienen tamaño, el tamaño se lo damos nosotros, y por eso es que hay gente que se ahoga en vasos de agua y hay gente que nada en tormenta, y yo quiero nadar en tormenta, por lo tanto... O sea, si yo quiero nadar en tormenta, tengo que tener esa capacidad de achicar. Porque si yo veo mi problema de una forma tan y tan y tan grande, así mismo lo siento. Claro. Pero si yo achico el problema, y obviamente el haber tenido cáncer y 4 primarios y por todo lo que yo he pasado, de 6 cirugías, 6 meses de quimio, todo lo que ya hemos dicho antes, no hay duda que es un problema grande, pero yo no lo quiero hacer enorme, yo no lo quiero hacer tan y tan grande que no tenga control del problema. Quiero mantenerlo en un tamaño que sea manejable. Así que por eso es que esa herramienta de achicar los problemas es bien importante, porque y esto es aplicable al diario vivir. O sea, si yo siento X problemas, si yo veo un tapón y lo voy a ver bien grande, pues así mismo me va a afectar el tapón. Si yo veo el tapón y lo achico y aprovecho el tiempo oyendo algún podcast o algo, pues entonces lo estoy achicando y me estoy yo mismo ayudando. Así que en el diario vivir tenemos que aprender a achicar los problemas. Y otra de las cosas que hablamos ayer, que considero bien importante, que tiene que ver con la aceptación, que hablamos de que la vida es como es y no como nosotros quisiéramos que fuera. Y cuando la vida nos trae sorpresa, cuando la vida no es como nosotros quisiéramos que fuera, ahí es cuando más uno tiene que poner de su parte para que entonces te afecte menos. Claro. Y por eso es que el concepto también de aceptación es tan importante. Ahorita se me estaba perdiendo un papel y tú me dijiste, si no lo encontramos, aceptación. Y es verdad.
¿Y qué fue lo que pasó?
Sí, se lo había comido el perro. Sí, y obviamente, ¿sabes? Pero es interesante lo que tú traes. Sí. Yo estaba empezando después a molestarme, sí, sí, por haber perdido.
Y yo me di cuenta.
Sí, que por haber perdido el papelito que traigo para todos los programas que yo escribo. Y no hay duda que yo he aprendido en este proceso mucho más que antes en mi vida a verdaderamente evitar molestarme por lo que yo mismo llamo tontería. Exacto. Así que yo en este proceso he aprendido mucho de mis propias herramientas que yo propongo, y he aprendido a aceptar muchas cosas que me doy cuenta que estaban como en el tintero, pero que no había terminado de verdaderamente aceptarla.
Le quería preguntar, doctor, porque no sé si fue ayer o antier que le estábamos hablando y yo le pregunté, una cosa es aceptar tan pronto te dan el primer diagnóstico de cáncer y ya tú lo aceptaste. Primero pasaste por, ¿verdad?, el momento de la noticia y te puede dar un poquito de depresión y todo, pero viene el proceso de aceptación. Pero en medio del proceso de aceptación lo llaman para decirle que tenía dos tumores más pequeños en la vejiga. Uh-huh. Ahí vamos a aceptar este otro y después el otro y después el otro. O sea, uh-huh, no es lo mismo aceptar una vez y seguir con una enfermedad de cáncer localizada en algún órgano específico que te sigan dando noticias. Y yo quiero que me explique cómo lo trabajo.
Te contesto eso después de esta pausa, porque ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el placer de contar con mi amigo Pepo García, y estamos hablando de la presentación de anoche, que fue sin duda un éxito rotundo. Allí habían cerca de casi 200 personas y Casa Norberto estaba lleno a capacidad, y inclusive tengo amistades que se fueron porque no podían oír ni ver, así que les agradezco a todos los que fueron de corazón. Para mí fue algo sumamente importante la presencia de todos ustedes allí, y verdaderamente mi objetivo sin duda con mi libro es sobre todo educar, y hablando de lo que me acabas de preguntar, uh-huh, a lo último de cómo, pues yo entiendo, Bebo y público, que la aceptación es continua. Entonces, ¿de qué me valía a mí? O sea, una vez me daban el próximo diagnóstico, como tú muy bien dices, o sea, que es interesante cuando me dicen lo de la vejiga, que me encuentran los dos tumores de la vejiga preparándome pa la cirugía del colon, y que me dieron distintas alternativas de cómo manejar ese problema de los dos tumores. Me doy cuenta que hay otras alternativas. ¿Qué quiero decir con otras alternativas? Obviamente en Estados Unidos, especialmente en Memorial Sloan, donde yo estoy, tienen la tecnología más avanzada probablemente del mundo, y me hicieron, y me averiguo, y me aunque al principio creían que me iban a tener que operar de los dos tumores, eso cuando me hacen una citoscopía, que eso es que te ponen a través de la uretra como un catéter, pero con una cámara, y mira, el doctor miró mi vejiga, me dijo, yo creo que yo puedo hacer eso con el robot y no tengo que entrar a operarte y sacarte esos tumores se ven pequeños. Así que me hicieron de una cirugía que me habían dicho en Puerto Rico que tenía que estar de 7 a 10 días hospitalizado, más después de haber estado de colon, que estuve 12 días hospitalizado. Si me hubiera hecho la cirugía de vejiga aquí, pues la alternativa eran de 7 a 10 días más, lo cual yo no podía, yo me sentía ya que estaba desesperado y ya, y de nuevo ahí vuelve lo de soy, no es lo mismo ser el médico que el paciente, y quería coger como un break, y ahí es que me pongo a buscar información y decido irme para Nueva York, y en Nueva York pues me dicen, no, te vamos a hacer esto con un robot, y para hacer un cuento largo corto, en vez de estar 10 días en hospitalizado como lo hicieron con robot, entré por la mañana a 7 de la mañana y al mediodía yo estaba caminando para mi casa, para apartamento en Nueva York. O sea, así que la tecnología te ayuda también, entonces, a una aceptación más suave. Más, no es lo mismo 7 a 10 días hospitalizado que cuando él me dijo eso después que hizo la citoscopía. Para mí eso era música para mi oído, así que yo estaba contento en que eso podía hacerse y no tener que estar
hospitalizado. Y estar hospitalizado, doctor. Yo solamente he estado hospitalizado una sola vez en mi vida, 12 días.
Pues tú
y
sabes.
Y salí en depresión.
Pues tú sabes lo que es eso.
Yo sé lo que es eso. No, estar en una prisión.
No. Los hospitales, no hay duda no. Que no es el sitio preferido no. De la inmensa
y
mayoría.
Y cada vez que entra alguien por esa puerta es una puya sí, que sí, viene. Sí, y una, sí. No.
Y en los hospitales no se duerme. Yo estuve 11 días en intensivo después de la cirugía de colon porque había que esperar a evacuar y como yo le decía, que estuve 11 días sin comer, ¿sabes? Ahí. Aguantando eso.
Yo recuerdo que usted me dijo que no sé en qué día de esa que vio un anuncio de Burger King
sí, Sachi,
en la televisión.
Y de verdad que yo no creo que yo haya ido hace 30 o 40 años a ver. Sachi, me estaba con el hambre era tan fuerte que yo me comía cualquier cosa, pero y es impresionante cómo el cuerpo obviamente en un proceso de recuperación y de rehabilitación que está ocurriendo en el intestino después de una cirugía tan fuerte como esa, me sacaron 18 pulgadas en el intestino. O sea, es que hay una readaptación del intestino y finalmente pude evacuar y para mí eso fue como una fiesta porque es intensivo. Si tú estuviste hospitalizado y no estuviste en intensivo, pues no. Es mala la hospitalización, o es difícil, pero en intensivo es muchísimo peor.
Porque, ese es el hoyo en la cárcel.
Porque ese es el hoyo, porque en intensivo no hay horario. O sea, en otras palabras, en cuando uno está hospitalizado en piso, pues uno ve la diferencia del día y la noche en términos del ambiente en el hospital. En intensivo ese ambiente es intenso 24/7, o sea que y uno oye todas las máquinas que hay en intensivo, oye a los pacientes quejarse porque están pasando por distintas situaciones. O sea, intensivo sí. Es bien fuerte, es bien fuerte. Pero de nuevo, independientemente de que nadie, claro, quiere tener más de un cáncer o ningún cáncer, para mí, yo creo que yo estaba como montado ya en ese barco, en ese tren. Y como que ya estaba dispuesto porque el tercero, pues primero yo tenía un melanoma que me lo cogieron a tiempo, aunque me sacaron ganglios y toda la cosa, y no tenía ganglios positivos, o sea que tuve una cirugía de 60 puntos en el muslo y qué sé yo, pero se cogió a tiempo. Entonces, ¿sabes? Cuando me encuentran colon, que a la misma vez cuando me operan de colon me encuentran vejiga, ya voy por tres.
Que no tiene que ver uno con el otro.
No, porque son primarios.
Correcto.
Son primarios. Y obviamente, esto, paso 6 meses de quimioterapia, que era como una combinación que también la quimio, aunque los tumores de vejiga no habían pasado la membrana, que se cogieron a tiempo, sí, como quiera, el de colon era, ya había inclusive hasta una sospecha de metástasis al hígado, que finalmente, un año y pico después, sí tenía metástasis al hígado. Así que mi tumor de colon desde un principio ya estaba clasificado 3, porque tenía ganglios positivos. La quimio era una quimio, era 3 quimios, fue bien fuerte. Y obviamente, después de 6 meses de quimio, uno piensa que está fuera y que no espera más ninguno, cuando surge entonces que me sale un ganglio positivo en un PET scan en la garganta, y desafortunadamente tenía cáncer primario de garganta, de un papiloma que hoy por hoy hay vacuna, y que exhorto a toda persona hasta los 45 años, hombre o mujer, que se vacune, y esa vacuna se puede poner de que son adolescentes, y es bien importante esa vacuna, porque eso va a evitar que un cáncer como el papiloma, como el virus de papiloma, que es probablemente ahora mismo en Estados Unidos el cáncer con mayor crecimiento o de frecuencia ahora mismo, es increíblemente común. Y el cáncer de papiloma da en múltiples sitios, no solamente en garganta. O sea, que es importante que la gente sepa, de nuevo, hombre o mujer, se debe vacunar del virus de papiloma para evitar tanto la enfermedad como tal, Y también evitar lo complicado de esa enfermedad, que entonces sería el cáncer de papiloma.
Doctor, ¿y qué está haciendo? Ya lleva un año con 2 meses en remisión.
Sí, 14 meses.
¿Sigue yendo cada 3 meses?
Cada 3 meses voy a Memorial, a Sloan. Allí típicamente me hacen un PET scan, que es un estudio, que es el estudio más sofisticado, si se puede llamar así, para detectar cáncer en distintas partes del cuerpo, porque eso es a base de un líquido que le ponen a uno, que es como un tinte, que absorbe ese líquido, lo absorben los tumores.
¿Y cómo ahora mismo, como no se sabe qué fue lo que le pasó en términos genéticamente, aparentemente no fue, porque le han hecho 2 o 3
pruebas? Me han hecho 3 estudios bien significativos de genética. Uh-huh. Hay un lo que se llama un síndrome, se llama Lynch. Uh-huh. L-Y-C-H. Uh-huh. L-Y-N-C-H, Lynch. Uh-huh. Ese síndrome es el que o esa genética es el que ocurre en pacientes que tienen múltiples.
Ese era el sospechoso cáncer principal.
Sí, ellos,
y no lo es.
Ellos con mis 4 cánceres, por eso me han hecho 3 estudios diferentes de genético, a ver si aparecía, pero pues no tengo ese síndrome.
Al día de hoy no se sabe por qué pasó lo que pasó.
No se sabe.
Ahora, la pregunta es, ante ese cuadro que todavía un poco de incertidumbre, lo único cierto, me imagino, que usted, y lo destaca mucho en el libro, es cómo mantengo mi sistema inmunológico fuerte para que esto
no pueda
pasar, porque esa es la única certeza científica que hay detrás, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué está haciendo adicional, que lo menciona en el libro como herramienta?
No hay duda de que Primero uno tiene que estar bien consciente de los pensamientos, porque los pensamientos negativos, cuando digo negativos, pensamientos ansiogénicos o pensamientos depresivos o pensamientos de coraje, de irritabilidad, de celos,
de desesperanza,
todo lo que sean pensamientos negativos baja el sistema inmunológico. Así que uno tiene que estar bien, bien pendiente a tus pensamientos. Y obviamente hay la técnica de mindfulness y meditación, y de nuevo hay mucha, mucha evidencia científica de esto, de cómo esa técnica milenaria, la meditación, sabemos que tiene más de 2.500 años de haberse, como quien dice, descubierto. Se ha podido ver que bajo meditación el sistema inmunológico aumenta significativamente, porque bajo meditación nosotros tenemos el sistema autonómico, el sistema nervioso autonómico. Nosotros tenemos dos sistemas nerviosos, uno que se llama el sistema nervioso central y el otro se llama el sistema nervioso autonómico. El central es el voluntario, es el que me permite a mí hablar, moverme,
el
que uno controla. Ese es el central. Pero el autonómico es el que nos mantiene vivos. Entonces, estamos aquí, tú y yo hablando, seguimos haciendo la digestión si hemos comido, respirando, el corazón latiendo, adaptándonos a la temperatura. Todo lo que se necesita para mantenernos vivos. Ese sistema autonómico es el que se encarga de mantenernos prácticamente vivos. Y ese sistema tiene dos sistemas. Uno que se llama el sistema simpático y el otro se llama el sistema parasimpático, que son como contradictorios. El sistema simpático, que de simpático verdaderamente no tiene nada, es el del estrés. Es el que cuando estamos bajo presión, estamos bajo el sistema simpático,
con el cortisol,
y aumenta la hormona del cortisol, que es la famosa hormona del estrés, que también es la precursora del colesterol. Así que cuando estamos en el simpático, nos aumenta el pulso, nos aumenta la presión, nos aumenta el consumo de oxígeno, nos aumenta el consumo de energía. O sea, que gastamos mucho más energía cuando estamos en estamos como alerta por si acaso hay algo, algún peligro, alguna dificultad. Eso es cuando está, que el 70% de la gente está principalmente en el simpático la inmensa mayoría de los días. Y mucha gente no logra prácticamente en ningún momento cambiar eso.
Ahí es que
entra la meditación. Se ha podido ver que la meditación aumenta entonces significativamente el parasimpático. ¿Y qué ocurre con el parasimpático? Que nos baja el pulso, nos baja la oxigenación, nos baja la presión, o sea, nos relaja. Y a la misma vez aumenta la circulación sanguínea al cerebro, porque cuando estamos en el simpático, el cuerpo, el cerebro, detecta como si tuviéramos que salir corriendo o pelear, que es el famoso fight or flight. Por lo tanto, desvía la sangre a las extremidades para prepararte para correr o para pelear. Si vamos a correr o pelear, ¿dónde es que verdaderamente necesitamos la energía? En las extremidades. El corazón y el sistema circulatorio automáticamente manda más sangre para las extremidades, por lo tanto nos baja la sangre en el cerebro. Cuando estamos en el parasimpático, esa sangre se revierte y aumenta significativamente la sangre en el cerebro, y por lo tanto también aumenta el sistema inmunológico. El sistema inmunológico en gran medida depende de la sangre. Así que el sistema inmunológico, que tiene que ver con el sistema linfático y con las células blancas, eso es lo que hace el sistema inmunológico, que es el que ataca todas las enfermedades. Ese sistema está continuamente sacando, digamos, nosotros continuamente estamos produciendo nuevas células y muriéndose células. Así que el sistema inmunológico es el que elimina esas células muertas, es el que las metaboliza y las elimina, igual que elimina las bacterias, los virus, los hongos, todo lo que sea infeccioso, el sistema inmunológico, pero también sabemos que ataca las células cancerosas y ya se tiene conocimiento que las células cancerosas se esconden del sistema inmunológico. Y de ahí es que viene la inmunoterapia, que es lo último en tratamiento para el cáncer, que no es otra cosa que coger nuestro propio sistema inmunológico y potenciarlo. Porque como las células cancerosas aprenden a esconderse de tu sistema inmunológico, cuando tú lo potencias con la inmunoterapia que le da esteroides, como quien dice, se pone bien fuerte ese sistema inmunológico, se encuentra las células cancerosas y la elimina. Y por eso es que el sistema, este nuevo tratamiento de inmunoterapia ha cogido el auge que ha cogido, porque salva vida. Se estima que un 40% de las personas que usan inmunoterapia se le da a un paciente cuando está prácticamente desahuciado, porque es muy costoso ahora mismo. Así que un tratamiento de inmunoterapia puede costar $300,000. O sea, es que muchos planes médicos o muchas personas que no tienen los recursos para poder costear el sistema de inmunoterapia, pero yo auguro que ese va a ser el tratamiento en un futuro, cuando podamos verdaderamente bajar el costo de la inmunoterapia, porque la inmunoterapia requiere de unos equipos muy sofisticados ahora mismo, pero sabemos que estos equipos eventualmente van a estar mucho más disponibles, como toda tecnología que inicialmente, yo me acuerdo cuando los televisores costaban una fortuna.
Y pesaban.
Y después ese mismo televisor, 2, 3, 4, 5 años, valía una tercera parte de lo que habían pagado. O sea, pues lo mismo esperemos que la inmunoterapia, y vuelvo y digo, probablemente ese va a ser uno de los tratamientos principales, pero ahora mismo solamente se usa para pacientes que ya están con metástasis múltiples y se reporta que hasta un 40% de esos pacientes responden muy bien a inmunoterapia y se salvan. Así que el sistema inmunológico, yo estoy bien consciente, estoy todo el tiempo pensando en potenciarlo. Yo estoy, cada vez que, digamos, me encuentro con una situación, qué sé yo, perdí el papel, yo mismo me estoy diciendo, no te molestes por esto, claro, ¿sabes? Tienes que pensar en tu sistema inmunológico, ¿sabes? Claro. O sea, que ya yo me tengo como una rutina.
Y no deja de ser una obsesión bien saludable.
Sí, sí, sí. Y obviamente, yo tengo, ¿sabes? He tenido pues mi coraje y mis situaciones, claro, pero me pongo trato de ponerme lo más consciente posible, porque sé que eso me hace daño. Porque yo estoy casi obligado de mantener mi sistema inmunológico lo más fuerte posible, porque ya yo he tenido dos metástasis. Claro. Y yo sé, ¿sabes? Yo soy un científico, yo sé que eso no es bueno. O sea, eso, y por eso es que continuamente, y cada vez que tengo un momento de oportunidad, enseguida trato de meditar y yo hago lo que se llama sanación, meditación de sanación. Pienso en que mi sistema inmunológico se está poniendo fuerte y que está atacando esas células cancerosas.
Conecta con la naturaleza.
Sí, sí.
Camina.
Bien importante.
Caminar pero conectando con la naturaleza, no en la ciudad.
Sí, sí, sí. A mí me ayuda mucho caminar por Carabalí.
Sí, sí.
Y nada, yo estoy tratando de llevar también una vida lo más sana posible. Y sobre todo, y esto es sumamente importante, que lo dijimos anoche, es vivir en agradecimiento. Es vivir en amor. El mero hecho de yo decirme ahora mismo que yo quiero vivir en agradecimiento y en amor, yo automáticamente estoy aumentando mi sistema inmunológico. Mira cómo lo sensitivo que, y de hecho se han hecho estudios al respecto sobre el agradecimiento y el amor y cómo eso aumenta el sistema inmunológico. O sea, que por eso es que ¿sabes? Esto es ciencia, esto no lo digo yo por ¿sabes? Y por eso fue que cuando yo me enfermo me doy a la tarea de buscar información de cómo yo me puedo ayudar a mí mismo, aparte de la quimio, aparte de la cirugía, aparte de lo que tenía que hacer, de tomarme las pastillas, lo que sea, desde el punto de vista de medicina tradicional, yo mismo me dije que tengo que buscar qué yo puedo hacer mientras tanto.
Claro.
Mientras tanto espero entre una quimio y la otra. Y ahí es que me doy cuenta. Ya yo venía meditando, pero yo no sabía sobre la meditación de sanación. Y aprendo de eso. Y de ahí es que lo de la aceptación, que ya yo lo había estudiado. Así que yo muchas de mis técnicas, muchas de mis herramientas, que las usaba para otras situaciones, las empecé a aplicar entonces para esta situación y de ahí...
Que dicho sea de paso, doctor, me imagino que también usted lo recomienda para otra situación.
Claro, para todo.
Eso es como sí. una
Por eso es que yo entiendo que el libro tiene un potencial bien bueno, porque aparte que yo creo que todo el mundo debería saber sobre esta enfermedad de cáncer, nadie está exento y las estadísticas... hay que decirlo, esto es una enfermedad de viejo en la mayoría de los casos, pero nadie está exento aún siendo joven, y todos los estudios demuestran que uno de cada dos mujeres después de 60 años van a tener cáncer. O sea, las mujeres están más propensas al cáncer que los hombres, y uno de cada tres varones va a tener. Lo importante es la prevención, lo importante es cogerlo a tiempo, porque el cáncer no duele, el cáncer no da síntomas. Cuando da síntomas, la cosa está mala.
Y estamos claros en que todo esto comienza por un proceso de inflamación.
Totalmente.
Si comienza por un proceso de inflamación, tenemos que evitar que llegue ese momento.
Claro.
Porque por ahí puede salir cualquier enfermedad.
Pepo, ya se nos fue el programa y como siempre, agradecido. Un programa espectacular. Muchas gracias a ti y al público.
Buenas noches, doctor, y seguimos.
Y después de un programa tan interesante como este, termino con este pensamiento nada más que de Aristóteles, que dice: la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.